Esta es una sesión que tiene un tema poco habitual y en este sentido podríamos decir que se trata de una curiosidad en la mejor aceptación de la palabra. Empecemos por donde se debe empezar, por constatar una evidencia que hoy, en un clima de disparidades y polarizaciones y peleas, hay una unanimidad clara, que es que en nuestro país, también en Europa y en la mayor parte de Occidente, vivimos en un estado de crisis interno sin que se atisbe la solución. Incluso muchas veces parece que los propios gobiernos acentúen con sus medidas la crisis. En este sentido, España es un ejemplo paradigmático. La coincidencia creo que es total, a derecha e izquierda, los de arriba y los de abajo. Otra cosa es la coincidencia sobre su naturaleza, las causas que la generan y las consecuencias. Ahí sí que no hay puntos de vista comunes. Hay crisis. Y como corresponde a un tiempo de crisis, hay multiplicidad de interpretaciones. Bajo nuestro punto de vista, hay una crisis política, socioeconómica, también institucional, instituciones en el ámbito de la política, pero también en el ámbito de la sociedad. Solamente hace falta observar el estado de la familia, de la paternidad, de la maternidad. Hay una crisis de personas. Muchos individuos tienen importantes problemas. Se manifiesta en el crecimiento de las enfermedades mentales, en el uso masivo de drogas legales e ilegales, el aumento de la soledad, de la violencia sexual, de los suicidios. Hay una crisis antropológica profunda. ¿Qué es hoy el ser humano? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? No existe el ser humano engendrado, como por omisión señalan la ley del aborto. Es asimismo una crisis moral. ¿Qué es el bien para todos nosotros? ¿Lo que yo deseo o una realidad que en muchas ocasiones no siempre coincidirá con mis deseos, una realidad superior? Es obvio que vivimos, por tanto, sumergidos en una diversidad de crisis, y es tan así que sabéis que se han acuñado nuevas palabras para describir esta situación: la permacrisis, la policrisis. Ante todo esto, somos muchos los que consideramos que la respuesta a estas crisis se encuentra en los fundamentos de nuestra cultura, es decir, en la cultura cristiana. Una cultura nacida de la fe, pero que posee un grado de autonomía suficiente para poder ser compartida sin la gracia y el don de esta fe. Compartida, por tanto, por todos, solo bajo la capacidad de razonar. Por lo tanto, es una respuesta para toda la sociedad. Crean lo que crean. La corriente social cristiana forma parte de esta visión y la transforma en misión. Transformar las instituciones, la sociedad, la cultura, e incidir en la política gradualmente para hacer realidad que el marco de referencia fundamental, aquel dentro del cual se forja la mayoría de criterios colectivos, se adoptan decisiones, se enjuician los hechos, está configurado por la cultura y la concepción social cristiana. Esta es nuestra misión. hecha esta afirmación de principios, de postulados, que se traducen en grandes objetivos, como se encuentran en nuestros documentos y se exponen en nuestra web, llega lo difícil. Bien, y todo esto, ¿cómo se logra? Y este es el objeto de la sesión de hoy. Explicar esta pregunta, dar respuesta a esta pregunta, significa definir el camino para lograrlo. Es decir, definir una estrategia. Hemos hecho hace días una sesión solo para aquellos que eran socios, hoy también hay asociados y hay personas que no lo son porque lo hemos abierto, porque no es ningún secreto. Esto es el planteamiento previo. Empecemos por la estrategia y he pensado, aunque yo no soy demasiado partidario, que dada la naturaleza de los contenidos, era mejor presentarlo un poco visualmente. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. De entrada, una visión general. Lo que aquí resumo y que hemos debatido en la dirección, pues, más de una ocasión, es un texto vivo, es un texto abierto. En ninguna manera son afirmaciones dogmáticas. Su validez está en continuo contraste con nuestra práctica. Y, por lo tanto, sometido a una revisión constante. Es un instrumento que nos ha de ayudar a avanzar, no a crearnos un marco mental que nos coarte, sino al revés, que nos abra camino. La estrategia identifica sin ambages el reto fundamental. Lo que perseguimos, por muy grande que parezca, es una transformación integral de la sociedad y de la política, basada en la concepción cultural y social cristiana. Y esto plantea la pregunta básica: ¿cómo puede una minoría marginada, nosotros asumimos que somos una minoría marginada, que partimos de ahí, llegar a convertirse en corriente principal o en una corriente principal? Para ello, como primera parte de la respuesta, introducimos el concepto de vanguardia. No somos exactamente una minoría marginada. Somos minoría, estamos al margen, pero en realidad lo que somos es una vanguardia, es la vanguardia, es el anuncio de la transformación necesaria. Y por lo tanto, nuestro planteamiento estratégico se relaciona con todos aquellos planteamientos estratégicos que antes que nosotros, los fracasados y sobre todo los que han tenido éxito, han planteado cómo una vanguardia acaba alcanzando el estatus de corriente principal en nuestra sociedad. Este es el camino que hemos de recorrer, de vanguardia a corriente principal. Para ello, el elemento troncal es el principio táctico de la acumulación de fuerzas y de las transformaciones parciales. Cada acción que llevamos a cabo, cada acción que tenga una determinada o una cierta dimensión, ha de significar que salimos algo más fuertes que como hemos entrado. Más fuertes quiere decir más personas asociadas, más grupos vinculados, mayor irradiación, más simpatizantes, más lo que sea. Y que cada acción de este tipo dé lugar a una transformación, aunque sea pequeña. De manera que el conjunto de estas transformaciones parciales permita alcanzar el estadio de corriente principal. Y esto es aplicable en todos los temas, por difíciles que sean, en todas las cuestiones. Para situar una de bien difícil, sería el caso del aborto, pero también en el caso de la familia y en cualquiera. El esfuerzo nuestro debe ser este. Planteamos un objetivo, planteamos una acción, pero ¿cómo lo hacemos para acumular fuerzas? ¿Qué transformación parcial vamos a buscar? ¿Qué pensamos conseguir con ella y cómo enlazará con lo próximo? Esta es la tarea de la corriente. Alto ahí. Para ello son muy importantes las alianzas, alianzas de diversos niveles e intensidades, alianzas temporales, alianzas permanentes, para un aspecto muy concreto, de carácter más general, alianzas. Nuestra capacidad de ir construyendo alianzas es fundamental y tiene un límite esta capacidad. El límite de esta capacidad es que no genere división interior, seamos capaces de explicarlas internamente y mantener la cohesión, y puedan ser comprendidas con relativa facilidad desde fuera, aunque requieran explicación. Hecha esta visión global, vamos al qué hacer y el cómo hacerlo. Y son estos 10 factores. Se han de resumir de alguna manera, no se puede estar haciendo grandes discursos, ha de ponerse retener en la práctica para que sea aplicable. 10 puntos. Estos 10 puntos son en realidad también tensores. Nos estiran a fijarnos si estamos haciendo esto o no en cada una de nuestras acciones. Y esto requiere una práctica y un entrenamiento permanente. Como podéis suponer, el rojo, todos los 10 son importantes, pero el rojo señala los que son esenciales. La claridad en el discurso, en el relato. Es un discurso nuevo, como el que hacemos. Hay que saberlo explicar y escribir con claridad. Hay que evitar una confusión habitual. La cultura cristiana, no hablo de la fe ya, de la cultura, la fe tampoco. Es lo que voy a decir. No consiste tanto en unas normas, haz esto, no hagas aquello, como en una forma de alcanzar la vida buena, la plenitud de la vida, el florecimiento humano. Y como en todas las cosas que persigues, evidentemente hay aspectos que te ayudan a conseguirlo y aspectos que no. Pero los aspectos vienen después de tener claro que lo que vas a buscar es esta vida buena para ti y para los demás. Nuestra tarea, en la medida que avance, exige capacidad de innovación simbólica. Un nuevo lenguaje que vincule la regeneración que necesita nuestra sociedad con las raíces cristianas. Punto fundamental, la cohesión interna. Hemos de superar la fragmentación cristiana, buscar la unidad, la unión y la articulación en la red plural. Pero este punto es determinante. En realidad, una de las causas de la debilidad cristiana, en este caso, tanto en el orden de la fe como en el de la cultura, que se traduce en las leyes, en la política, radica en que el cristianismo está fragmentado y en muchas ocasiones desunido. Carece de aquello que se llama unidad de propósito. Y entonces cada una de las partes está encerrado con su propio sujeto, con su propio juguete. Superar esto es una tarea fundamental. El punto quinto es central. Es la aplicación. Todo el relato, todo el discurso, todo lo que digamos, si nos quedamos solo en los grandes principios y valores y no sabemos traducirlo en políticas concretas, no servirá de nada. Es lo que le sucede en gran medida a por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Es un cuerpo potente, pero que no tiene aplicaciones. Las tuvo mucho más en el pasado y ahora que sería tan necesario, pues se mueve en el plano académico, en el plano de los principios. Necesitamos liderazgos y eso básicamente quiere decir figuras moralmente sólidas. El nuestro es un reto a largo plazo. Y a largo plazo lo que prevalece es la solidez moral, y más todavía en nuestra sociedad. Hemos de tener y generar una estructura, modesta al principio, más grande después, de medios propios. No podemos depender de los demás. Nuestra forma de proceder ha de significar superar la polarización, basándolo en el enfoque del bien común y también en aquello que podemos calificar como concordia o que Aristóteles llamaba amistad civil. Esto no significa no criticar, significa respetar a las personas, significa escuchar, significa pensar que en una medida más grande o más pequeña, el otro siempre tiene algún trozo, algún cacho de razón. Si aplicamos esto, nosotros seremos un antídoto, somos un antídoto para la polarización. Hay que tener conexión con la sociedad real. Y esto significa tanto presentar propuestas e iniciativas que enlacen con cuestiones sentidas, como prestar servicio a los desatendidos, como huir de todo elitismo, sea del tipo que sea, moral, intelectual. Y décimo, una vez más, las alianzas, colaboraciones flexibles y unidad interna, como he dicho antes, como límite. No depende solo de lo que hagamos nosotros. Hay circunstancias, factores externos, que favorecen o dificultan nuestro avance, que lo van a favorecer o que van a significar barreras importantes. Uno de fundamental es con el que he abierto la sesión: la crisis de la cultura dominante, la crisis del progresismo, la crisis de la gran alianza entre el liberalismo y el progresismo de género. Esta crisis, que es evidente, exige un correlato, que es la capacidad de presentar alternativas. Este es un factor que ya actúa, que nos ayuda en la medida que seamos capaces de hacer precisamente esto, de presentar y presentarnos como alternativa. La crisis de legitimidad de los gobiernos y de los partidos, la partitocracia. Nuestra misión no es empujar un cambio de un partido por otro a medio plazo. Esto no quiere decir que a corto plazo sea más favorable uno que otro, pero a largo plazo no apostamos por un partido. Apostamos por regenerar el sistema político. Para esto podemos aliarnos con quien convenga, pero no somos muleta de nada ni de nadie. Somos la alternativa. Y como siempre, las alianzas estarán en función de que si son relativamente fáciles de ser entendidas o no. No vamos a sacrificar un refuerzo hoy a una dificultad de avanzar en el futuro porque hemos perdido un posicionamiento bueno en nuestro entorno. Las alianzas con actores sociales y económicos, estos son los prioritarios ahora, no los políticos. La receptividad social como condición. Ha de existir esta receptividad. Si es baja, lo tenemos crudo. Si es normal, vamos bien. Si es alta, ganamos. Por lo tanto, necesitamos como factor favorable externo de la receptividad. Aquí hay un factor dialéctico. Lo que hagamos y en la medida que llegue, favorece o dificulta esta receptividad. Y esto lo tenemos que tener grabado en la frente. Conseguir la presencia en los medios de comunicación ajenos es una necesidad, pero la prioridad, como he apuntado antes, es disponer de medios propios, aprovechando el potencial de las redes. Y después la internacionalización. En la medida que exista un ambiente favorable a este tipo de movimientos como el que generamos nosotros, podemos articularnos y esto determinará conseguir indudablemente ventajas. En un momento determinado, hay una serie de condiciones que deben existir para saltar a la corriente principal. Esto no queda cerca. Esto más bien queda lejos. Pero hay que tener conciencia de estas condiciones porque desde ahora hemos de contribuir a construirlas en la medida de lo posible. El fracaso de los populismos se ha de dar por sí mismo, no vamos a forzar nosotros. Tampoco el resurgimiento cristiano. Esto, que parece de manera incipiente que existe, es una hipótesis a confirmar. En la medida que se dé, el último paso será mucho más fácil. La existencia de intelectuales y creadores culturales favorables aplana el camino, igual que la existencia de movimientos cívicos y locales que sean receptivos. El que realmente hayamos conseguido medios propios y presencia pública. El que vayamos estableciendo colaboraciones con políticos emergentes. El que el mercado cultural sea receptivo a estas cuestiones, que vea en la cultura cristiana, en la respuesta social cristiana, un camino para la resolución de problemas colectivos y personales, desde una vía a la autoayuda hasta la consecución de condiciones socioeconómicas mejores. La capacidad de traducción cultural en política, esto sí que depende fundamentalmente de nosotros. Y de una manera muy precisa en un punto, la capacidad de proyecto, de presentar continuamente proyectos sobre aspectos concretos. Voy a invertir, porque me parece útil, un ejemplo reciente. Hace pocos días, el Parlamento de Cataluña aprobó la mayor parte de una propuesta del Partido Popular, cosa de por sí bastante insólita, en el Parlamento catalán, sobre la familia. En la mayoría de puntos se formó un bloque aparentemente contra natura, porque votaban a favor Junts, el Partido Popular, Vox y Alianza Catalana, que es la versión, para aquellos que no conozcáis bien nuestras intimidades, es una versión parecida a Vox, pero de signo independentista. En muchos aspectos sobre la inmigración y la inmigración islámica todavía quizá más radical. El Partido Socialista y los comunes votarán sistemáticamente en contra. Entonces, si Esquerra Republicana se abstenía o votaba a favor, tiraba adelante. Como en muchos casos se abstuvo, bueno, la cuestión es que la mayor parte de puntos fueron aprobados. Es una propuesta, no obliga al gobierno. Y el gobierno vota en contra, Partido Socialista. Pero ahí está. Pues bien, la mayor parte del contenido de esto, aunque los propios diputados del Partido Popular no son conscientes, es la traducción de un documento en estado embrionario, pero que ya utilizamos, para llevar a término una acción importante que es la del Pacto por la Familia en Cataluña. La mayoría de los puntos están sacados de ahí. Y esto es debido a que uno de los asesores conocía el documento, pidió si podía hacerlo servir, evidentemente sí, y eso tuvo la traición. Eso significa capacidad de proyecto. Es una de las múltiples variedades de lo que significa tener esa capacidad. Sigo. Hemos de tener un efecto generacional, hemos de interesar a la gente joven, la muy joven, entre 18 y 30 o 35 años. Esto puede ayudar si sigue la evolución que ha empezado. Si se normaliza la presencia institucional cristiana, esto también ayudaría. El nuestro es un país donde en el debate público, excepto algún partido concreto, Vox yo diría que es básicamente el único, nunca utiliza ninguna referencia a Dios, ninguna referencia no ya religiosa, sino a la cultura cristiana. Esto no es normal, no es en absoluto normal. Hay políticos franceses, el país que inventó la laicidad y que es definición de su estado, que es hablan de Dios. Cuando Sarkozy, perdón, fue presidente de la República, en la campaña previa, publicó una entrevista muy larga que tenía un título muy explícito. Dios, la República y el Estado. Sí, Dios, la religión y el Estado. Y era una entrevista donde el candidato a la presidencia hablaba de Dios, de la religión, del catolicismo, del cristianismo, sin problemas. Después ganó las elecciones. No diré que las ganara por el libro, pero quiero decir que tampoco fue un obstáculo el libro. Esto sería insólito en nuestro país. No hay ningún dirigente que se atreva antes de unas elecciones a lanzar un libro de este tipo. Dos factores son clave, y por eso están en rojo. El tiempo y la persistencia. Esta no es una tarea para mañana, el resultado. Es una tarea para hoy en cuanto a trabajo, pero en cuanto a resultado, no. Por lo tanto, si no somos persistentes, se acabó. Y el otro, un gran obstáculo, es la financiación suficiente. No tenemos esta financiación suficiente. Es difícil alcanzarla y este es un reto fundamental. Como no es para mañana, hay que situar algún tipo de fases para orientarnos en cada momento donde somos. Y tres son suficientes para explicar los grandes cambios o movimientos. La fase 1, que es evidente que nos encontramos en ella, es la de fundar, ahí estamos, fundando, y consolidar. Significa aplicar la estrategia, crecer, actuar y proponer. Hemos de aplicar la estrategia para crecer, si no crecemos estamos muertos. Actuar, un ser vivo actúa, y proponer, que es la base de nuestra expansión. La propuesta, el hacer ver que hay otras soluciones posibles y mejores que nacen precisamente de esta concepción cultural cristiana. Esta segunda fase tiene un fin lógico. En la medida que hemos conseguido una determinada expansión y incidencia, traducida en presencia social y alianzas, nos habremos instalado en este punto intermedio de nuestro camino. Presencia social y alianzas. Y entonces podemos plantearnos la tercera frase, que es traducir políticamente en un movimiento transversal e institucional nuestra actuación. ¿Cómo se concreta esto? No tiene ningún sentido planteárselo ahora porque hay más de una respuesta que dependerá de unas condiciones que no existen y que nos distraerían en un debate que tendría mucho de política ficción, cuando en realidad nos hemos de centrar en cómo esta fundación que hemos hecho se consolida y se expande. En este camino hay unos riesgos, hay muchos, pero para resumir algunos de básicos, aquí están. Y también unas condiciones para alcanzar el éxito. Lo contrario de estas condiciones es condiciones de fracaso. Un riesgo que tenemos, ahora no lo tenemos porque somos demasiado pequeños todavía, pero en la medida que se saque la oreja, la cooptación partidista será un riesgo. Lo han pasado otros antes que nosotros. La estigmatización mediática ya es un riesgo actual. Ultracatólicos, extrema derecha, consideraciones de ese tipo que para nada se detienen a contemplar lo que hacemos y lo que decimos. Pero por el hecho simple de tener un referente cristiano, ya vale este tipo de descalificación. Un problema que debemos evitar de forma tajante, la fragmentación interna, aquello que en otros tiempos la izquierda o las izquierdas llamaban el fraccionalismo, que es una de sus especialidades, fraccionarse en muchos grupos y grupúsculos. Bueno, nosotros no podemos tener fragmentación interna. Hemos de mantener la unidad por encima de cualquier otra consideración. Lo que nos puede liquidar es precisamente esto. No puede haber fragmentación por ideas, por sensibilidades, por preferencias. Hemos de entender que la razón que nos une es superior a todo esto. Uno puede ver que hay determinados aspectos que le interesan mucho más o que le parecen mucho más importantes desde el punto de vista de la cultura cristiana, ¿no? Aspectos relacionados con la cuestión social. Otros tendrán la vida como objeto prioritario. Bueno, de ahí no ha de surgir una confrontación, ha de surgir una coalición, que es todo lo contrario. Y después, la dependencia de liderazgos individuales, que la organización dependa en un grado excesivo de una persona. Por eso es tan importante la continua incorporación, como la corriente hará en su asamblea del 22, de nuevas personas a la asociación y sobre todo a su dirección, que la refuercen y que la doten de capacidades potentes. Y las condiciones del éxito, una le he anunciado de otra manera antes, persistencia a largo plazo, saber que esto es una maratón, no son los 200 metros valla. No perder nunca la credibilidad moral, y esto implica coherencia. Mantener la unidad a pesar de que crezcamos y seamos diversos. Conseguir, en la medida que vayamos creciendo, una fuerte conexión con la sociedad, con sus problemas, con sus necesidades. Hemos de tener una gran capacidad de escuchar y transparencia en la autofinanciación. Este, hoy por hoy, es un problema menor porque, como la autofinanciación es tan escasa, la transparencia no ofrece ningún tipo de riesgo. Espero que lleguemos a un estadio donde esto realmente empiece a ser preocupante y tengamos de preocuparnos de la transparencia porque llegan más recursos. El objetivo final de todo esto es muy evidente. Construir una alternativa cristiana al poder, entendiendo como siempre que cuando nos referimos al cristianismo lo hacemos como concepción cultural y social, no como fe. Regenerar, reparar y transformar la sociedad. Lo que hacemos es construir, contribuir a ello. Y atraer a nuevas generaciones. Y el fin principal, el que persigue a la corriente, que es convertirnos en la corriente o una de las corrientes principales de nuestra sociedad. Si hacemos esto, si hacemos todo esto, es evidente que conseguiremos el resultado. Si cumplimos con todas estas condiciones mes detrás de mes, año detrás de año, si alcanzamos los objetivos específicos en cada momento, seremos finalmente la corriente principal. Y lograremos los objetivos que nos proponemos, que no son otros que conseguir una sociedad que permita un mayor desarrollo de las dimensiones de la persona, de conseguir el florecimiento humano. Y este, en resumen, es el conjunto de la estrategia.